Cualquier tema nos permite conversar de música. ¿O es al revés? ¿La música nos permite conversar de cualquier tema?
Temático es una guía que te permite escuchar música como nunca antes lo habías hecho. Un espacio en donde caben todos los géneros habidos y por haber.
No te prometemos mejorar tu calidad de vida ni tu salud mental, porque aquí, de lo que venimos a hablar, es de las rolitas que nos gustan.
Así que pónganse pilas, súbanle el volumen, que en este momento llega el playlist de la semana basado en un tema random.
¡Bienvenidos a Temático!
Edición sin productor otra vez.
Edición sin productor otra vez, que según él nos dejó grabando esto que porque él tenía que descansar y nosotros trabajar, que porque estaba en la Constitución,
pero,
dijo.
Pero que es así, cuando eres patrón, tú descansas y los demás trabajan.
Sí. Uy, bueno, fuera.
¿Verdad?
Pues bienvenidos una vez más a este su podcast Spacecast, Bananacast favorito, que se graba y se transmite en vivo la mayoría de los sábados por ahí, más o menos de las 10 de la mañana, y que pueden encontrar todas las semanas en su plataforma de Spotify favorita. Y que, por cierto, ya Spotify te permite ahí ponerle estrellitas. Pónganle, ah, sí, pónganle estrellitas. Échenle un bolillo ahí al podcast, a su Bananacast favorito, para que podamos seguir diciendo sandeces semana tras semana y recomendándoles música bien chidori. Y pues eso, que el señor productor se ha ido y nos ha dejado solos. Así es.
Nos dejó solitos.
Y por eso esta semana
nos dejó sin supervisión, nos dejó solitos. Es que todo lo que salga mal es su culpa.
Exactamente. Si ya sabe cómo somos, ¿para qué nos invita? Pero bueno. Bueno, en lo que Matita juega corriendo con tijeras y hacemos malabares con cuchillos y abro las llaves del gas para ver a qué huele el gas. Pues comenzamos con este episodio que, justo, si el señor productor se va porque nos deja solos, pues este es el temático de Soy Sola.
Ajá, como Pedrito Sola. Bien, muchas gracias, Mike. Como dices, ahora estamos productorles. Estamos sin señor productor que...
¡Productorles!
Que se nos fue y ahora dice que lo picó un tejuino o un abismo, no sé qué chingados, y al rato se va a poner como Rihanna.
Sí.
¿En serio se siente tejuinos?
Va a evolucionar a algo.
Sí. O le va a dar algo. Pero bueno, ahora que no está Víctor, nos vamos a poder explayar. Bueno, no tanto. Pues bueno, como dicen por ahí, vamos a meterle turbo con ruedas y hasta donde tope. Pues sí, son selecciones de canciones que hablan sobre precisamente la soledad, o estar solito, o de que me dejaron solo, sin tus besos, y ahora ya me fui. Y una canción, una de las más populares, pues quizás es Me he quedado solo, de Juan Gabriel, ¿no? Que viene en su álbum debut del Alma Joven de 1971, el 4 de agosto de 1971 se publicó el álbum debut de Juanga. Y de este álbum se hicieron clásicos, no solo esta canción de Me he quedado solo, sino también No tengo dinero. Aunque también por ahí vienen canciones como La más querida y Tres claveles y un rosal, ¿no? Que también forman parte del repertorio de Juanga. Bueno, formaban parte del repertorio de Juanga cuando tocaba en vivo, ¿no? ¿Y qué les podemos decir de él? Digo, de Juárez, más que si quieren saber un poquito más de su biografía, de cosas curiosas y por el estilo. En la quinta temporada tenemos un buen podcast dedicado a enteramente Juan Gabriel, con canciones que seleccionamos en esa playlist. Y bueno, ahí damos un poquito más comentarios del Divo de Juárez, que bueno, si pueden echarle una escuchada, como dice Mike, que está ahí en Spotify. Y pues la recomendación de que pues, nos dejen sus reseñas, sus estrellitas, que para aprovechar que ya se puede hacer en Spotify, ¿no? Pues, ¿qué les puedo más decir de Juan Gabriel? Pues, inició su carrera con este disco de El Alma Joven, que, como dato curioso, pues, una de las curiosidades de Juan Gabriel que más me llama la atención es que dicen que su papá, que cuando estaban en Parácuaro, porque hay que recordar que aunque es el Divo de Juárez, pues Juan Gabriel en realidad nació en Michoacán, en este pueblito de Parácuaro. Que por cierto, le cambiaron una calle de ahí el nombre a Juan Gabriel. Tenía cuando, como 3 meses de nacido el pequeño Juan Gabriel, el pequeño Alberto Aguilera, que en ese entonces pues, todavía no tenía su nombre artístico. Y dicen que pues, estaba practicando la tala y la quema para preparar un terreno para la siembra, pero que pues, se le salió todo de control, quemó un pastizal y pues, el viento provocó que empezara a invadir otras propiedades el fuego, ¿no? Dicen que su papá pues, ya tenía algunos padecimientos nerviosos y mentales por ahí, se empezó a angustiar y lo que se hizo, pues, que se peló. O sea, literal, se dio a la fuga. Y, pues, dicen que terminó internado en un hospital en la Castañeda, aquí en la Ciudad de México. Algunos por ahí dicen que ahí murió, otros que se logró escapar, pero total que del papá de Juan Gabriel, pues, no se sabe mucho más que... Se dio la fuga porque quemó unos pastizales, ¿no? Literal, le dio ansiedad y se peló, ¿no? Y, pues, precisamente el nombre de Juan Gabriel que él adoptaría sería el Gabriel, sería en honor a su padre, que es Gabriel Aguilera. Y el Juan lo tomó de un maestro de hojalatería quien le enseñó a trabajar y a tocar la guitarra y sus primeras lecciones de música, que, pues, a falta de padre, pues, el señor Juan Contreras, que era como maestro conserje de la institución en la donde estaba internado Juan Gabriel, que era como una especie de, pues sí, de internado escolar, pues él enseñó a ganarse la vida y a tocar la guitarra, y él fue como su padre, maestro y amigo, ¿no? Entonces, pues, en homenaje a estas dos personalidades es que se adoptaría el nombre de Juan Gabriel, ¿no? Y, pues, después... Después de que lanzó este disco de El Alma Joven, pues la canción No Tengo Dinero llegó a los primeros sitios de popularidad, tanto en México como en otros países de Latinoamérica, y curiosamente también se grabó una versión instrumental con la Orquesta Sinfónica de Londres, que pues también llegó a vender 1 millón de copias, ahí nada más, y de ahí para el real, ¿no? Empezó a grabar incluso hasta canciones en turco, alemán, francés, italiano, japonés, griego y demás idiomas, ¿no? Y hasta en inglés, que si pueden, escuchen las canciones de Juanga en inglés, pero en japonés porque parecen como de intro de algún anime o cosa por el estilo, ¿no? Sí se escucha muy, muy vaciado, ¿no? Pero pues sí, vámonos con esta canción de Juan Gabriel que viene en su primer disco, que es Me he quedado solo sin tus besos, que es un gran rolón.
Bueno, nos dice que alguien tiene la ganancia muy arriba.
Es que ganó mucho.
Pues es que está invirtiendo en criptomonedas. Bueno. Y luego, después de este bonito segmento de nuestro querido señor productor, vámonos con esta bonita canción de No hay pedo si estoy solo en la vida, porque solo es mejor que mal acompañado. Y vámonos con Kevin Johansen y esta bonita canción que se llama Desde que te perdí. A mí me gusta mucho esta canción. Resulta que Kevin Johansen, pues sí es argentino, pero también es gringo. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Kevin Johansen nació, fíjense nada más, nació en Alaska con el nombre de Kevin Andrew Johansen. Porque resulta que, me parece que su padre era estadounidense y su mamá era argentina, o al revés, su madre era estadounidense y su padre era argentino, cualquiera de los dos, no sé muy bien. Y, pues, por cuestiones de trabajo del papá, del padre, andaban en Alaska y después se fueron, me parece que, a Arizona y luego a San Francisco y luego a Nueva York y luego un rato estuvieron en Argentina. Y luego también creo que estuvieron en Uruguay y una cosa así muy loca, ¿no? ¿Qué resultó de estos viajes de trabajo de sus padres en él? Pues resultó que conociera muchas, muchas caras de la cultura tanto estadounidense como la cultura latinoamericana. Y esa mezcla bastante interesante pues resultaría justo en este músico Kevin Johansen, que mezcla cosas pues hay medio trova, medio milonga, pero también tiene muchas referencias a canciones como de los Red Hot Chili Peppers y demás, ¿no? Muchos juegos de palabras también en sus canciones. Resulta que ya para 1980, ahí más o menos empieza o detona su carrera artística y empieza a picar bastante piedra porque Fíjense, comenzó en 1980 y realmente alcanzó lo que vendría siendo como, como la fama o la amplia difusión de su música hasta el 2000, 20 años después, ¿no? Y sí, y empieza con dos bandas, según tengo entendido, empieza con dos bandas, primero con una que se llama Instrucción Cívica, si mal no recuerdo, pero no pegan o pegan muy poquito.
Con ese nombre que después pegar, no manches.
Sí, no, parece como de escuela, ah, mano, parece banda, como asignatura de escuela.
Sí, Instrucción Cívica, sí, totalmente. Oigan, muchachos, pasaron la materia de Instrucción Cívica.
Sí. Y no, ¿qué es eso? No. Anécdota, el que daba civismo en mi secundaria, por cierto, era un corruptazo que echaba los perros a las chavitas de secundaria.
Ay, espérate,
tipo asqueroso.
En la prepa.
No, en mi escuela.
Sí, siempre son esos güeyes.
En mi secundaria te mandaron el de cívica y ética, tal cual de que una vez nos dijeron, no sean sonsos, si van a una tienda y les dan cambio de más, quédenselo.
Güey, mi profe de ética vendía guías de estudio para el examen y si la comprabas era en automático 1.2 en el examen.
Lol.
Ajá.
Ajá. En fin.
Bueno, pero estábamos hablando de
música. Por eso hablamos de música. Y bueno, pues ya en un momento dado él se regresa a Nueva York y empieza a bañarse de todas estas influencias musicales y forma la que sería su banda, que es De Nada. De Nada es un juego de palabras como el de nada, después de las gracias, pero es como que no hay nada, ¿no? De, o sea, T-H-E y nada en español, De Nada. Y esa es su banda con la que ya en los años 2000 ya por fin pegaría. Pega a principios del año 2000, más o menos entre el 2002, 2003, y graban su primer disco, ya como Kevin Johansen and De Nada, que es el Sur o No Sur, empieza a tener bastante jale, bastante éxito, luego se revientan un segundo disco que le seguiría al Sur o No Sur, que me parece que es el déjenme ver cuál es el que le sigue. Primero empiezan con el De Nada en el 2000, luego se van con el Sur o No Sur por ahí del 2002, y finalmente llegamos hasta el 2005, con el Citizen, Citizen como ciudadano, pero también es Citizen como ciudad zen. Le gusta mucho el juego de palabras a Kevin Johansen. Y de este álbum del Citizen, déjenme les receto esta bonita canción que es Desde Que Te Perdí. Y Desde Que Te Perdí es una canción en español llena de juegos de palabras en donde pudiera parecer que el tipo se está lamentando la pérdida de una persona en una relación que tronó previamente, pero en realidad lo que está diciendo, y esto ya neta tienen que escuchar la canción para que capten esta interpretación, es que en realidad no le va nada, nada mal. Y pues a mí me gusta mucho, la neta es que si ustedes están de azolapa, si están de asoldado porque acaban de tronar y creen que les va mejor, esta definitivamente es su canción. Y vámonos con Desde Que Te Perdí, del Citizen, del 2005, con el Kevin Johansen.
Y volvimos al temático más ético del día, creo.
Ahí viene el AFI.
La AFI, la extinta... ¿Qué era? Agencia Federal de Investigación.
La Far Inside. Ah, no eran los de la banda.
Sí. Los de la banda Far Inside, sí. Porque nada dice estoy solo como ser un adolescente azotado escuchando música de un veinteañero azotado.
¿No? Les digo que Lemo está de vuelta. No. Justo estaba viendo un video hace ratito de que, ay, sí, el Lemo del que te burlabas en la prepa o en la secundaria, pues ahora resulta que es tu fotógrafo, tu médico.
Ah, sí, que no nos aparecieron los Lemos, ahora son profesionales.
Sí, exacto.
Lo cual está chido. Está divertido.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues vamos
el a poner una canción
de Far Inside, el disco que los puso en el mainstream y en la fama super global. Y esta canción viene en el Sing the Sorrow, que fue lanzado en el 2003 por el buen tipo Butch Vig.
¿A poco?
Sí, 19 años, ¿no? Güey.
Sí, 19 ya. El siguiente año ya va a cumplir 20 años.
ese tipo de comentarios me dieron en la espalda.
Sí, sí, ay, ya, ay, sí, ya cuando tus discos favoritos cumplen la edad de tus hijos, está cabrón.
Cuando tus discos favoritos, o cuando dices que estabas esperando antes, ajá, de que salieran y compraste el día que salió, compré la edad de tus hijos, es cuando dices, ay.
O cuando ibas a comprar discos piratas y veías ahí la portada y dices, ah, sí, claro, claro, sí, sí, sí.
No, este sí ya lo tenía bien hypeado porque ya conocí a la banda y era bastante fan y hasta escuché como hubo un leak, ya sabes que lo leakeaban en Napster,
sí,
mal grabado y versión demo. Pues lo escuché antes, sí, sí, de, sí, que estuviera, y luego el día que salió lo fui a comprar, y luego lo compré otra vez, y luego otra vez. Porque había diferentes versiones. Que traían una u otra canción diferente al final. Y sí, sí es de la etapa de adolescente azotado, o sea, chavo. Digo, todavía no era tan de moda el emo en el 2003. Ya iba para allá, ya estaba nada de ser un fenómeno grande como fue.
Sí.
Pero qué discazo fue el Sing the Sorrow, la verdad es que pues también fue producido por Bushwick, ¿no? Entonces, Bushwick, donde pone la mano, hace buenos discos. Donde pone la mano, pone el beat, porque es baterista. Y la canción que vamos a escuchar se llama Home is Nowhere, que a diferencia de la canción que tal vez haya puesto el Mike, que dice, pues todo va a estar bien despuesito, esta es como en él, ya pasó mucho tiempo y pues para nada. Porque justo la línea inicial de la canción es 26 años y al parecer nadie es mi íntimo. Es como, ¡ay!
Problema, todo bien en,
sí,
casa,
no, amigo. Sí, está azotadísima de esto no mejora, ya de mejor me voy acostumbrando a que jamás va a estar como quiero la situación. Sí, 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 está bien azotada, pero está bien buena la rola, creo que transmiten esa sensación de soledad, de resignación, por ponerlo de algún modo. Si en la grabación vamos a poner la versión solita de la canción, que es la pura canción de 3 minutos 50, ¿por qué digo la versión solita? Porque en el disco viene acompañado de otros dos tracks ocultos. Uno que es como un poema que también está bastante bizarro, extraño, y también habla de la soledad. Seguido de unos minutos de silencio para poner otra canción como oculta después de todo lo demás. Y la verdad queda bien armado como las rolas en Spotify. Obviamente en Spotify siempre quitan esos segundos de silencio, ¿no? En los hidden tracks. Lo cual a veces, sí, le quita un poquito de la emoción. Siento.
Es que rompe con la idea del
artista. Rompe con la idea del artista. Que en algunos casos. Ah, no, sí. Creo que por ejemplo en la de los Meat Puppets. La de Lake of Fire es un hidden track. Y creo que en Spotify también se salta en el silencio. En el disco, obviamente. Pues está ahí, ¿no? Lo cual también fue un tema chistoso encontrar esa canción. Porque pues me gusta mucho y no la veía en ningún disco hasta que. Ah, hidden track. Mira. Pero sí, lo hace mucho Spotify. Digo, también es porque había muchos segundos. Incluso hasta había unos reproductores de CD que lo hacían. No sé si los llegaron a usar. Algunos Walkman y así, que tenían funciones de saltarse los silencios, pues hacían la misma situación. Y se ponía interesante. Pero bueno, este disco, pues sí, justo como les decía salió en marzo del 2003. Por algún motivo siempre me acuerdo mucho de la fecha. Por el motivo siendo que soy súper fan. Y pues es una banda que cambió bastante en Sing the Sorrow, dejó como su etapa super punk para volverse algo un poquito más pop, más rock alternativo. La verdad lo han hecho muy bien y siguen sacando música bien interesante. El último disco que sacaron se llama Bodies, así como cuerpos en inglés. Está bastante bueno y lo que clasifican como post-punk y rock gótico y synth-pop. Porque pues es
todo
una banda
mundo,
que
ahí está, muchachos.
Nada mal.
Nada mal, sí, exacto, me lo vendiste.
Ajá, y la verdad es que hacen muy buen post-punk. De las primeras canciones como post-punk que tendrían serían en el December Underground, donde viene una canción que está bastante post-punk. Y qué otra cosa, iban a tener una gira en 2022, pero ya la pospusieron por el COVID. De hecho, llevan posponiendo giras desde el 2020. Son de los primeros que posponen. Lo que sí es que David Havok ha salido últimamente en muchas entrevistas, en muchos podcasts, y luego dice cosas bien interesantes. Entonces, si lo ubican por ahí en los videos de YouTube que puedan ver, está bueno. Y el nuevo disco también está bien bonito. Tiene una canción que se llama Dulcería, así en español. Y está muy bonito, está ochentera. Entonces, denle una checada también al Sing the Sorrow. Creo que es un discazo de los importantes en la historia de la música. Así de ese tamaño. Y pues nada, azotarse como adolescente de los 2000s.
Y bueno, ahora vámonos, después de azotarnos como adolescentes de los 2000, ahora vamos a azotarnos como adolescentes de los años 60.
El azote adolescente no conoce.
Ay.
Sí, el azote no conoce décadas ni
ajá,
ni generaciones.
Es trascendental.
Pues vámonos con el primer éxito de Roy Orbison. Muchos recordarán o reconocen a Roy Orbison por su, quizás su mayor éxito, que es este Pretty Woman, mujer prietita, ¿no es cierto?
No, la de mujer bonita. Ay, preciosa.
Ay, preciosa, ajá, con Manolo Tapatío Muñoz. Pero, pues, el primer éxito que en realidad tuvo Roy Orbison, pues, fue Only the Lonely, entre paréntesis, Now How I Feel, que es esta canción de 1960 que escribió el mismo Orbison y en conjunto con Joe Melson, que es una balada, pues, muy pegajosa, muy bonita, muy entretenida. Que lo curioso es que se comenta que en la época era un sonido muy distinto, muy innovador para ese entonces el sonido de esta balada, porque era y tomaba cosas de lo que después se convertiría en el ópera rock, ¿no? Que ya después en los 70s tomarían artistas como Queen o incluso como Supertramp. Pues bueno, Roy Orbison sería como pionero en este tipo de interpretaciones, ¿no? Fue lanzado el sencillo como en mayo de 1960 y alcanzó el número 14 en la lista de R&B y en la lista número 2 del Billboard de Estados Unidos de pop. Ahí estuvo situado en el número 2, ahí nomás para que sea un quemón de qué tan popular llegó a ser esta canción. Lo curioso es que Roy Orbison ya llevaba como mucho tiempo intentando tener como un éxito, intentar pegar en la radio, como dirán los vacilos. Sin mucho éxito, y es en ese entonces que por ahí por 1958-1959 que Roy Orbison se junta con Joe Melson. Dicen que de repente estaba Roy Orbison sentado en su coche para escribir, estaba escribiendo canciones, y en eso Joe Melson, que era un conocido de él, le tocó la ventana del auto, le dijo, oye, pues ¿por qué no colaboramos juntos? Y de ahí empezaron a escribir en conjunto canciones, y esta fue una de las primeras canciones que empezaron a componer y que les pegó, ¿no? Lo curioso de Roy Orbison es que en ese entonces él ayudó a popularizar mucho este sonido que en ese entonces se le conoció como sonido de Nashville, que era como esta combinación entre de la que ya hemos hablado en otros temáticos, que es entre, pues sí, el rock and roll de ese entonces, el rock and roll, digamos, ya más tirado a los que eran los intérpretes afroamericanos, junto con un sonido ya más folk, que era lo que estaban haciendo los blancos, ¿no? Como tipo este señor Bob Dylan, ¿no? Y pues esta canción es considerada como una de las canciones más tristes grabadas, porque la letra de la canción es de que, pues, es básicamente...
Estoy triste.
Ajá, es básicamente el triste de José José, aunque... Aunque más tarde vamos a hablar de otra canción quizá más triste de esta. Pero lo curioso es que Roy Orbison ha dicho que cuando compuso esta canción, pues que siempre estaba muy feliz, que incluso era una época muy feliz en su vida, cuando escribió estas canciones, y que sí hay gente que le llegó a decir, oye, ¿todo bien en casa? Cuando se escuchó esta canción, oye, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué estabas pasando en ese entonces que escribiste esta canción? Y él dijo, no, pues... Ajá, ándale. No, pues,
que siempre está todo pesado, haciendo las canciones más tristes de la vida.
Ajá, lo que él dice es que, bueno, pues es que la gente a veces piensa que tienes que vivir algo antes de poder escribirlo. Y pues sí, aunque eso puede ser cierto en algunos casos, pues simplemente dicen, pues me inspiré en las veces en las que me sentía infeliz, en que las que estaba triste, y no tenía insomnio, no podía dormir, no podía comer. Y entonces se inspiró de esa frustración.
Está bien no estar bien, ¿eh? Ajá, exacto. Está bien no estar bien.
Justo. Ajá, no es que no hay nada de malo en estar mal, exacto, como dices tú. Y que, pues sí, simplemente se acordó de esos momentos en los que andaba bajoneado y que es así que compuso esta canción, que, como ya les comentaba, fue escrita en conjunto con Joe Melson, y Joe Melson, por su parte, dice que él se inspiró de un romance adolescente, justo hablando de los adolescentes encabronados, que se enamoró, dice que cuando él era joven, se enamoró de una chica que lo dejó con el corazón roto, porque, pues, casi se fue el típico que se lo dejó por otro que traía un Cadillac, entonces, pues, ¿cómo iba a poder competir contra eso? Y, pues, que de ahí le vino la inspiración de la canción, ¿no? Lo curioso es un dato curioso de esta canción es que en un principio Roy Orbison estaba pensando ofrecérsela a Elvis Presley para que él la interpretara, o incluso a los Everly Brothers, pero los mismos Everly Brothers le dijeron, no, pues cántala tú mismo, carnal, no, échatela tú, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Y ya conocen el resto de la historia, ¿no? Se convirtió en uno de los mayores éxitos o el primer gran éxito de Roy Orbison. Y pues bueno, quedó de manifiesto su capacidad para escribir letras conmovedoras y sobre todo la capacidad vocal de la que gozaba este señor, ¿no? Último dato curioso, después de que Roy Orbison fallece, una marca por ahí llamada Roy Crown Cola, es un refresco de cola, intentó usar esta canción. Ah, pues es la RC Cola, ¿no? ¿Se acuerdan de...? Sí. Que un tiempo intentó pegar aquí en México y no sé qué pasó.
No se ve tan buena.
No sé, no la recuerdo. Sí recuerdo haberla probado, pero no recuerdo el sabor, la neta. Yo creo que no era tan
especial. Le faltaba como gasecito y sabía más como a jarabe. ¿Sabes? Así era como muy azucaroso. La situación le faltaba como esa parte acidita, yo creo. De un buen refresco de cola.
Coca-Cola. Team Coca-Cola.
Oye, en el baile. No, soy Team Coca-Cola, solo soy fan de la soda.
De la soda. Uy, sí. Bueno, el chiste es que RC Cola intentó usar esta canción como parte de su campaña para combatir la falta de vivienda, o sea, para ayudar a los homeless, a los sin vivienda, pero a la viuda de Roy Orbison, a Barbara Orbison, le gustó la idea, pero resulta que no tenían los derechos de publicación de la canción, ¿no? Entonces, pues, no pudieron poner la canción, porque lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Los derechos de las canciones muchas veces no los tienen los mismos artistas que los componen, sino se quedan como parte del catálogo de la disquera y alguien más compra ese catálogo de forma completa y pues posee los derechos. Entonces es por eso que la viuda no pudo usar los derechos de esta canción para este comercial de RC Cola. Pero de todas maneras, como querían ayudar a las personas sin hogar en nombre de Roy Orbison, pues organizaron un concierto tributo donde RC Cola fungió como patrocinador, y pues ahí estuvieron canciones artistas como desde Bob Dylan, que incluso logró reunir ahí también a The Byrds, también estuvo David Crosby y muchos más, ¿no? Que también todo lo recaudado en ese concierto se fue para ayudar a las personas sin hogar, ¿no? Entonces, pues bueno, una gran, gran canción de Roy Orbison. Si no la han escuchado, denle una oportunidad, porque pues si no refleja mucho de lo que sería la carrera de este gran, gran cantante.
Bueno, pues vámonos con el siguiente segmento y vámonos con los hermanos más famosos de Manchester. Vámonos con los Oasis.
¿Qué le hiciste a Víctor?
¡Qué bueno!
Sí, exacto.
Se posicionó Víctor del cuerpo de Boris.
Aquí robándole las bandas al señor productor. No, fíjense que Oasis, Oasis tiene su... a mí se me hace una muy buena banda, pero la neta es que no todo el mundo aguanta a Oasis. No sé por qué. Pero bueno, vámonos con Oasis, le dicen por ahí. Desde su primer y espectacular disco debut, que es el Definitivamente Quizás, vámonos con esta bonita canción que es Married with Children, o Casado con Hijos.
Como la serie.
Que es la... como la serie, exacto. La canción que cerraría ese disco hasta que en la edición mexicana pondrían Whatever. Dicen que nadie tiene Whatever cerrando, solo en México salió Whatever cerrando el disco. Bueno, más anécdota para allá. Es Married with Children, es la última o penúltima... van a entrar a Japón, a entrar a
entrar a Japón todos,
sí,
así.
Ya saben. Bailando con... Aquí el señor productor nos estaría regañando, pero...
no está.
Pues está... pero está recuperándose de su mordida de tejuino.
Soy el productor ahora.
Bueno, les decía, Married with Children aparecería en aquel sensacional disco debut que es el Definitely Maybe de Oasis, más o menos por allá de 1994, si no me equivoco. Y independientemente de que ese es un gran, gran, gran disco, neta, sí escúchenlo porque tienen grandes canciones, Esta no es de las, no es como de las, entre comillas, famosas, pero es una canción que a mí me gusta muchísimo. Tiene todo el sentimiento que necesita transmitir. ¿Y cuál es ese sentimiento y por qué lo estamos poniendo en este de Soy Solo? Porque nos refleja este, pues sí, este sentimiento, esta atmósfera, este corte de lo que es una pelea marital, ¿no? Ya estoy harto de lo que dices, ya estoy harto de lo que haces, ya, hay que decir, por cierto, que el título de la canción, que se llama Married with Children, no aparece en ningún momento de la canción misma, lo que nos indica plenamente cuál es el contexto de esta historia, ¿no? Ustedes van a escuchar la canción y van a escuchar justo todas estas quejas de que alguien le dice a alguien más de por qué ya no lo soporta y prefiere darse un respiro. Que sin embargo, a final de cuentas, después de darse ese respiro porque ya no aguanta, no tolera a la otra persona, de todas maneras regresa a casa, ¿no? Y pues por eso se da a entender que con el título, ya conociendo el título, que es Married with Children, se da a entender que es una pelea marital. Y encaja en este de Estoy Solito porque a veces la mejor manera de aguantar una pelea marital es darse un respiro, dándose un ratito de soledad. Cosa curiosa, nada que ver con la canción, pero igual es un tip que les puede funcionar. Decía por ahí un estudio psicológico que cuando ustedes estén enojados con alguien, una de las mejores maneras de dejar pasar el encabronamiento del momento es que le dejen de dirigir la palabra
de manera permanente.
No, es el equivalente de 10 minutos por su edad, porque la percepción del tiempo pues se achica con la edad. Por ejemplo, si un chavito de 4 años hizo una travesura o hizo algo mal y lo quieren castigar, con que le dejen de hablar, ¿no es cierto? ¿Eran 10 minutos o 5 minutos? Vamos a dejarlo en 10. Con que le dejen de hablar 40 minutos, pues a ese niño se le va a hacer una eternidad que le dejaron de hablar, ¿no? Es así como de, ay, ya no me quieres, ¿no? Y va a sentir el castigo. Y por lo tanto, ahora a una persona como, no sé, de 20 años, ahí habría que sacar la cuenta, pero creo que son como que le dejen de hablar unas 3 horas, una cosa por el estilo. Y eso puede ayudar a que se aplanen bastante las cosas. Bueno, ahí les dejo el tip. Búsquenlo. Y pues eso es lo que pasa cuando estás casado y con hijos. Entonces, vámonos con Married with Children y Oasis, que por cierto, dos hermanos que se pelean y que esos llevan bastante tiempo sin dirigirse la palabra, pero aún así lo único que los contenta es el dinero. Pues nada, Oasis con Married with Children de su sensacional debut, definitivamente quizás del 94, pues ahí está.
Y bueno, volvemos ahora sí al programa. Pues nada, creo que no hay banda que no sea de Soy Sola, Solo, como Joy Division.
Uf, sí.
No hay mucho más que decir.
Estoy sola del alma.
Sí, ¿no? Porque aparte, Joy Division es como Soy Solo y es como mi culpa. Pero no lo voy a aceptar. No, es como hago todas las cosas para que la gente me deje botado. Y no me doy cuenta, o tal vez sí, y ya no sé. Y una de las canciones que te siento que traducen un poquito más de esta sensación es Isolation, la otra es Ceremony. No sabía cuál poner, no me decidía por cuál. Resulta que Ceremony me gusta mucho más. Entonces vamos a poner Ceremony. Sí. Que aparte, no existe una grabación en estudio y la grabación que vamos a poner es una grabación de 6 días antes del suicidio de Ian Curtis, en vivo. El suicidio no fue en vivo, la grabación sí.
No sé si nos van a censurar por haber dicho...
Espero que no. No, sí. De cualquier modo no monetizamos mucho. Anyway. Esta canción, pues, no hay una grabación tal cual. Es de las últimas que se escribieron con Ian Curtis. pero luego se volvió a grabar.
Porque ya dijimos que después ya no hizo nada.
Y este y bueno, o sea, ya después New Order la grabó dos veces, ¿no? Una en marzo y otra en septiembre, como dos versiones. La canción está bien bonita, está bien interesante. Creo que tiene mucho sensación de nostalgia y soledad y demás, ¿no? Algunos de los covers interesantes es con los Chromatics, Daywave, Shushu, Galaxy 500 y con Radiohead. Con Radiohead está...
Hay uno de Radiohead, el de Radiohead está bien bueno.
Está bueno el cover de Radiohead. La verdad sí, es que no cheque si estaba en Spotify para recitárselos, creo que no, ¿verdad?
No está en Spotify, pero lo pueden encontrar en YouTube. Y está, tiene video. Ajá.
Y en la página oficial de Radiohead, así es que está como en buena calidad y todo. Entonces, denle una checada. Uh-huh. Hace relativamente poco es que lo sacaron en su YouTube. Como que subieron las grabaciones hace 3-4 años, ¿no?
Sí, más o menos.
Y pues sí, justo también hizo este escándalo porque, pues... Bueno, no escándalo, pero sí fue un poco relevante. Subieron el cover de Ceremony, ¡woo! Fue uno de los highlights de su upload. Y pues nada más, escuchen Joy Division, deprímanse un rato, de las primeras bandas de post-punk. Una banda muy sombría, yo creo. La verdad, ahí sí... Pues no estaba todo bien en casa, ¿no? Porque el matrimonio estaba yéndole mal. Principalmente por culpa de Ian Curtis. De acuerdo a la película y a biografías y a todo lo que he visto del respecto. Y pues la depresión de este cuate y sus ataques de epilepsia tampoco ayudaban, ¿no? Entonces se ponía... Sí, era una persona muy, muy triste por ahí. Denle una checada, vean las películas de Joy Division, siendo pues la principal Control y la otra que no es exactamente de Joy Division, pero hablan mucho de ellos. 24 Hour Party People. Creo que ninguna está en... Bueno, Control estaba en Netflix, ¿no?
No sé.
Sí, pero ya no.
No...
No, ya no.
Control la vi en la Cineteca. Cuando salió.
Sí. Y también 24 Hour Party People.
Se salió como en 2003, 2004, ¿no?
Ajá. Algo así. 24 Hour Party People salió en el 2002. La tuve que ver en DVD. Pero aparte creo que sí la renté en el Blockbuster, una cosa así.
¿El Blockbuster? ¿De qué tiempos estamos hablando?
Mira, Control es del 2007. Control es más reciente. Y de hecho Control estuvo en el Festival de Cannes, el 2007, ahí fue su premier.
Y sale la del Adam Sandler, ¿no?
Sí, hay una película, ¿no? De Adam Sandler que se llama Control.
¿En serio? Tengan cuidado.
No, sí, ¿no?
Sí.
No, es algo como Click no sé qué, ¿no?
Ah, la del Control, ya sé cuál. Sí, ajá. No la ven. Bueno, no sé, es que Adam Sandler es como un Nicolas Cage potenciado, ¿no? Ah. ¿Son películas muy malas o son películas muy buenas?
Se llama Click, Mike.
Sí, es...
Se llama Click.
Ah, Click.
Sí, aparece con un
control.
Sí, Adam Sandler es un volado, pero un volado extremo, ¿sabes? O sea, Nicolas Cage es un volado, ¿no? Y pierde ese volado y pues ya ni modo. Adam Sandler es una ruleta rusa. O sea, ¿sabes?
Qué bonito, qué buena definición.
Sí, lo es. Y bueno,
no
pues
sabes qué te va a tocar.
Joy Division, que ha sido muy importante para bandas como The Cure, U2, Bloc Party, los editores de Paul, Soundgarden y pues, todo el mundo que hace post-punk y que le gusta la música gótica y todos los adolescentes deprimidos, yo creo que en algún momento le entramos a Joy Division. Así es que disfruten o no Ceremony con Joy Division en temático.
Pues ya para irnos con los últimos segmentos, híjole, vámonos con una de las canciones más pegadoras que yo creo que por ahí tenemos en temáticos futuros una lista de temáticos con canciones confusas, de que aparece que la música parece no tan triste, pero la letra está bien azotada. Y esta pudo haber entrado precisamente en esa categoría, o también en el temático de Todo Bien en Casa, o el temático de Adiós Mundo Cruel. Porque, pues resulta que Alone Again Naturally, de Gilbert O'Sullivan, es una de las canciones más azotadas y más tristes que puedan existir en la historia de la música contemporánea, tal vez, ¿no? Se lanzó...
Curiosamente, hablando del segmento Universal, bueno, esa te la ponen en Universal a cada rato, pero en los MP3 mal etiquetados, esta te la dicen que es de los Bee Gees.
¡Ah, sí, cierto! Sí. Sale esta y la de Claire, ¿no? Que también es de Gilbert O'Sullivan, pone sí. Que son de los Bee Gees, es cierto. Pues, como les comentaba, el sencillo salió en 1972, aunque no salió junto con el disco Back to Front, que salió por esas mismas fechas, pero por razones extrañas no se incluyó en el disco, sino ya sería hasta después que formaría parte ya del álbum Back to Front de Gilbert O'Sullivan. Y el sencillo pasó 6 semanas, no consecutivas, eso sí, pero en el número 1 de la lista de sencillos del Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Y también Billboard la clasificó como la canción número 2 de 1972, ahí nada más, para que vean qué exitazo fue esta canción. Y aparece en el top 40 de canciones gringas de la década de los 70s también. Y se clasificó también como la quinta canción más popular de la década, ¿no? Así de popular fue esta canción. ¿Qué más podemos decir de esta canción? Pues es una balada muy conmovedora, porque en el primer verso la letra, el cantante está contemplando el suicidio después de haber sido dejado de que lo plantaran, que lo cortaran en una iglesia, y después empieza a hacer preguntas de si Dios existe, y que también termina lamentando la muerte de sus padres, y no, todo un show del que no te imaginas.
Post-punk antes del post-punk,
exacto. O sea, yo creo que si le pones música de Joy Division o de cualquier otra banda, o hasta incluso como de Bauhaus o de cualquier otra banda de este estilo.
Utro.
O de Utro, ajá, del Utro post-punk ruso, sí.
Y Molchandoma y esas cosas.
Ajá, totalmente quedaría, ¿no?
Alone Again.
Sí, imagínate.
Alone Again.
Ya la vi. Y vas. Pues por eso les comentaba, ¿no? Que la melodía de esta pieza, pues no es tan triste, o al menos no es tan. Está en un ritmo melancólico, que si no le pones atención a la canción, o si no sabes inglés, pues piensas que. Pues a lo mejor sí está hablando de que está solo, pero pues sí, que siente melancólico, pero pues no, ya cuando escuchas con atención la letra, o ya ves la letra traducida, pues te das cuenta de que pues es todo un azote terrible, ¿no? Ya ni José, mano. El mismo Sullivan ha dicho que la canción pues no es autobiográfica, también a él le preguntaron de, oye, ¿todo bien en casa? Y él pues dijo, pues es una canción que no es autobiográfica, no sé cómo. No se preocupen, mi mamá estaba viva cuando compuse esta canción, si bien su padre murió cuando él tenía 11 años, pues dice que pues, no lo conoció bien del todo, porque pues, aplicó la de comprar cigarros y ir por cigarros y ya no regresó. Y el mismo Neil Diamond tiene una versión también de esta canción, que luego también se llegan a confundir de que el intérprete o el compositor original de esta canción puede ser Neil Diamond, que bueno, hablando de Neil Diamond y para que vean que estamos en temas de actualidad, pues recientemente se dio este tema de que sacó sus canciones de Spotify por un tema de antivacunas, y bueno, ya saben todo este...
Ese es el Neil Young.
Ah, sí, es el Neil Young.
Estás etiquetando además el MP3, mal, mano.
Sí. Pero también vi que Neil Diamond, Crosby, Stills, Young and Nash y todos estos también ya estaban como queriéndose unirle al joven Young para al joven Young. Al joven Neil para hacerle segunda. Pero sí, tienes razón, se me fue la hebra. Tienes razón, muy bien. Es para ver si estaban atentos.
Para ver si estamos poniendo atención.
Lo que les comentaba es que Neil Diamond... cuando vio esta canción dijo, oiga, pues yo la neta no creí que un cuate de 21 años, porque Gilbert O'Sullivan tenía 21 años cuando compuso esta canción, dijo, para mí no me parecía que era la composición de un cuate de 21 años, ¿no? Ya parecía alguien como de 40, 50 años que ya había pasado como por 30,000 divorcios y no sé qué más cosas. Entonces, pues sí, le sorprendió mucho que esta canción tan desgarradora haya venido de una persona tan joven, ¿no? Y porque es lo que comentan, ¿no? Que no se está, en ese entonces, pues no se estaba acostumbrado que personas tan jóvenes escribieran canciones así tan, tan profundas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pues sí, después de esto, Gilbert O'Sullivan se haría muchísimo más famoso, también por canciones como Claire, que también vendía en Back to Front, y que, pues esta canción aportaría mucho a la cultura popular, ¿no? Tal vez de los más, de los momentos que más recuerdo en la que la han usado es la película de Megamente, donde, pues, spoiler alert, matan entre comillas al villano, mata al supuesto héroe, que es como una, no es spoiler, Metroman, que es una parodia tiempo, sí. de Sí, ya pasó como 20 años de esa película, que es como una especie de Superman. Él cree que ya acabó con él por fin, el villano Megamente. Pero pues después se enfrenta a esta, este dilema, ¿no? De cuando el perro que alcanza la llanta del coche, pues ahora qué, ¿no? O sea, pues ahora que ya acabé con mi archienemigo, pues ahora qué, ¿no? ¿Qué va a ser de mi vida? Y pues justo ponen esta canción para ejemplificar eso, ¿no? De que pues ahora sin su némesis, ahora se siente vacío, ¿no? Y la otra es que en el capítulo donde se muere Maud Flanders, la esposa de Ned Flanders, donde le disparan con una de estas bazucas que playeras. Disparan playeras en los estadios, ajá, y que la tiran. Este episodio en inglés se llama Alone Again, Natural Dilly, o sea, así como que en español le pusieron solo nuevamente Rijillo, que pues el título de la canción está inspirado en esta canción de Gilbert O'Sullivan, que ay, cómo pega, como patada de mula. Pues una de las canciones más reconocidas, de seguro, si no saben de qué les estoy hablando, cuando la escuchen van a decir, ah, no mames, ¿qué es esa? Pues sí, vámonos con esa canción. Sí.
Bueno, pues aquí vámonos con nada más y nada menos con Tame Impala, bandota, oh. Bandota, si pueden verla, véanla, Tame Impala, qué buena banda son.
Ah, qué buena rola, qué buena rola.
Sí, sí, además qué buena rola. Vámonos con Solitude is Bliss de Tame Impala, esta banda que junto con otro grupo igual, o sea, otro grupo de bandas iguales acá psicodélicas, pues pusieron de nuevo la psicodelia en el mapa y que en su primer disco del 2010, el Inner Speaker, vendría esta bonita canción de Solitude is Bliss, en donde no hay mucho que decir. No quiero profundizar en la historia de Tame Impala porque relativamente es una banda nueva y siguen en activo y están haciendo cosas bien chidas. Todos los discos de Tame Impala no tienen ningún desperdicio. Escúchense toda la discografía del Tame Impala. Y en el primero, que es el Inner Speaker, les decía, viene esta bonita canción que se llama Solitude is Bliss.
Uf, qué rolón.
¿Por qué? Porque hay que decir que en este temático de Estoy Solito, estoy chiquito y estoy solito, pues no hay que confundir lo que es la soledad con estar solo. Habemos personas que estamos bien estando solos y no por eso estamos en la soledad o somos solitarios. Incluso, y aquí entra el más que el dato musical, entra el dato psicológico, se está formando un movimiento que se llama el solo movement. Y este solo movement o el movimiento del solo se proyecta o define que uno de cada cuatro millennials, sí amigos, uno de cada cuatro de nosotros que estamos ya pasando a la madurez de la adultez, nunca se va a casar, y ¿qué creen? Eso está absolutamente bien. ¿Esto qué significa? No significa que sea un movimiento antimatrimonio, sino que significa que está habiendo personas que están descubriendo que estar solo o sin algún tipo de compromiso está bien. De hecho, la estadística dice que este movimiento se está volviendo popular rápidamente entre las mujeres que están cansadas de que les digan que necesitan sentar cabeza. ¡Qué hubo, mujeres millennials que están hartas de que les digan que tienen que sentar cabeza o que tienen que formar una familia, son las que usualmente se agregan al movimiento, al solo movement de estoy bien sola. Estoy bien solo, estoy bien sola, estoy bien sole. Y bueno, ¿de qué va esto? Pues básicamente el objetivo de este movimiento del solo movement es dar a conocer y hacer cumplir que la noción de las personas pueden encontrar la felicidad y la realización fuera del matrimonio. No importa si están divorciados, viudos, tengan citas casuales, estén solteros, no importa, simplemente es que prefieren estar solos, entre comillas, solos pero no solitarios, que no es lo mismo. Se puede ser autosuficiente emocionalmente si así uno lo desea. Bueno, de eso va ese movimiento. Y en ese aspecto, pues macha muchísimo con la canción que les voy a poner a continuación, porque, como dicen los Tame Impala, estar acompañado está chido, pero estar solo es una bendición. Y pues ya está. Tame Impala, del Inner Speaker del 2010, Solitude is Bliss. Hubieras puesto los Deftones.
Mucho trabajo en hacerlo.
Porque no hay productor.
Pero dije, bueno, está bien, pongamos la versión original. aunque sea una vez. Estamos hablando de los Carros, The Cars, que pues es una banda de Boston del 76, considerados como rock, new age, power pop, synth pop, pop rock, muchas cosas. Estuvo interesante porque estuvieron en el Live Aid, en la parte de... ¿De qué ciudad? De Filadelfia.
De Filadelfia, ¿no?
Ajá, porque ven que el Live Aid fue como en varias ciudades al mismo tiempo. Pues ellos estuvieron en la sección de Filadelfia. Creo que el problema del Live Aid es que todo el mundo solo recuerda a Queen.
Sí. Ah, pero también estuvo Pink Floyd y muchos
sí,
más.
Sí, pero... ¿Sabes?
Sí.
O sea, sí, 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 es importante. Más de una vez he tenido que explicar que Live Aid pasó en varias ciudades y hubo varios artistas, no solo esa super performance de Queen. Y luego también, y explicar también por qué este Queen solo tocó como, ¿cuántos son? ¿20 minutos eran?
Sí, como 40 minutos.
Sí, no, como 20, ¿no? Cada quien. Era poquito. Bueno, pues, y la canción que vamos a poner salió en el 84, hace ya 38 años, casi 38 años, porque fue en julio del 84, en su álbum llamado Harvest City, y se llama Drive. Tiene una letra bien bonita, porque justo dice quién va a llevarte a casa en la noche.
Chiquita.
Pues es como una ruptura, ¿no? Es como de me quedé solito, y ahora quién va a hacer todo eso que yo hacía por ti.
Esa es como que siempre la discusión.
Sí.
Vamos a abrir una encuesta de Matita en el Facebook. Vamos a ver si esta canción habla de arrepentimiento o de despecho.
Yo creo que habla como de pues aceptación de ya me quedé solito, ¿no? O esa es la interpretación que yo le doy.
Pues mira, el punto es que está solo. Ese es el chiste y por eso está en este en este temático.
Sí, porque sea por no sé quién la va a llevar a casa, quién la va a decirle que ya es tarde, ¿no? Eso, yo sé que
pero...
si no estoy yo, ¿quién lo va a hacer?
Justo dice, es lo que dice Mike, aquí es como esas dos lecturas, ¿no? O es un, ay chiquita, pues yo puedo ser el que te haga esas cosas por ti, o ahora quién va a hacer eso por ti ahora que ya no estoy, ¿no? Es ese...
Yo lo veo como la segunda, siempre me he hecho pensar más en la segunda. Creo que la sí, tranquilidad sí, sí. Y la melancolía de la melodía me hace pensar en la segunda.
Y aparte, aquí tengo un comentario adicional. No sé por qué, pero el cover que hace los Deftones de esta canción... Uf. Bueno, con los covers con el cover que hace los Deftones de esta canción, me acuerdo de la boda de Cyrax.
¿Puse Drive?
Es que bueno, creo que... no están ustedes para saberlos, ni yo para contárselo, pero Mike aquí presente creo que fue el DJ el que puso el ambiente, amenizó con canciones para...
Una parte.
Esa boda, una parte, y pues dentro de esas canciones apareció el cover de los Deftones de Drive, y creo que por eso me acuerdo mucho.
Es que me gustan los Deftones.
De hecho,
es una de las cosas divertidas de matrimonio, el amor por los Deftones. Es algo que une este matrimonio. Tenemos una foto de Chino Moreno, cada que sentimos caídos en el matrimonio vemos la foto de Chino Moreno y ya.
Es que lo que no saben es que Selene pensó que eras un clon de Chino Moreno, entonces...
Soy de... tengo mi credencial de club de fans de intérpretes del Chino Moreno.
Ajá, de dobles. De Chino
Moreno. Club de dobles.
Ajá. Me gustaría cantar también como el Chino Moreno, la verdad. Y pues sí, escuchen la cueva de los Deftones, está bien bonito, escuchen la original, también está bien bonita. Entra en la lista de canciones bonitas que debes de conocer. No es What Hit Wonder porque tuvieron otros éxitos de Cars, pero sí es como uno de sus más
la canción más conocida.
Al menos uno de los más influyentes en otros artistas. Sí, de acuerdo. Y pues en la música. Véanlo, está muy bonito. Hay un video musical. Y sí, denle a The Cars, denle a Drive. Canten todos tranquilos, who's gonna drive you home tonight.
Oh, sí.
Y con eso nos
despedimos. Total, no hay pierde.
Y con eso volvemos a la despedida de temático.
Pues síganos en facebook.com/temático.mx. Tenemos un Patreon, patreon.com/temático. Y pues le deseamos una pronta recuperación a nuestro señor productor que le picó un tejuino y se está volviendo Beyoncé. Y ahorita anda de gira mundial. En fin, en noches de luna llena. Pon a Ringo Nit. En fin. Pues, Nos olemos, amigos.
Bye, cuídense, nos vemos la siguiente semana.
Bye.
Esto es una producción de La Hora Bizarra.